¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de la República y Libero. Julio Estrada los saluda el día de hoy. Hoy jueves 8 de julio, a solamente de 2 días de lo que va a ser UFC 264, el próximo pay-per-view numerado, evento numerado de UFC, que nos trae una de las revanchas más esperadas del año. Vamos a ver a Dustin Poirier y a Conor McGregor enfrentarse por tercera vez. Vamos a analizar un poco lo que puede traer este encuentro, lo que puede traer el evento también. Hay varias peleas también muy interesantes. Y cómo se podrían mover los rankings, la situación de cara a los títulos, ¿no? Sobre todo en esta división, la división ligera, que es una de las divisiones que, en mi opinión, ha sido la que mejor se ha movido en, o mejores exponentes han revoloteado, ¿no? Por la escena titular, desde el retiro de Khabib Nurmagomedov. Uno siempre piensa, pues, que cuando se retira un campeón, la cosa se pone interesante, ¿no? Pero ha habido veces en que la falta, pues, de retadores no estaban a la altura de lo que el campeón dejaba. Más o menos como uno se pudo haber sentido cuando se retira John Jones de la división de pesos semipesado y se va a tentar suerte a los heavyweights, dicho sea de paso, todavía no debuta. Y dejó, pues, ahí a Dominic Cruz, Jan Blachowicz, rivales que él les quedaba la impresión que él era muy superior, ¿no? Con Khabib, uno podía pensar que podría haber pasar lo mismo, pero los peleadores que quedaron armaron ahí una división fuerte, ¿no? Dustin Poirier y Conor McGregor tienen esta rivalidad que ya los vio enfrentarse por segunda vez este año, ya lo han hecho. Y teníamos a Charles Oliveira, pues, ¿no? El peleador, digamos, que representaba, pues, el sueño de desarrollo, de evolución dentro de una empresa, ¿no? 10 años lo vimos ahí bregar contra muchos rivales de categoría y por fin alcanzar su sueño, ¿no? Y al frente de él estaba Michael Chandler. Ahí por ahí había otros retadores potenciales como Tony Ferguson, Rafael Dos Anjos. Entonces, la división ligera se había enriquecido, mientras que la semipesada, a mi opinión, se debilitó. Pero bueno, Dustin Poirier y Conor McGregor son quienes van a llevar la batuta de este evento con su tercer enfrentamiento. Pero antes de entrar al evento estelar, vamos a hacer una repasadita así media rápida de las peleas preliminares, que también son interesantes. Recuerden que en un evento numerado, a UFC le gusta regalarnos, pues, peleas que atraigan, ¿no?, al fanático asiduo, ¿no?, a las artes marciales mixtas. Por ejemplo, tenemos nombres interesantes en las carteleras preliminares, en las primeras preliminares. Está Brad Tavares contra Omari Akhmedov, también una buena pelea en la división de pesos medianos. A Jennifer Maya y a Jessica Ai siendo main event de estas primeras preliminares, dos peleadoras que quieren recuperar terreno, pues, en la división de peso mosca, que viene siendo dominada totalmente, pues, por la campeona Valentina Shevchenko. De hecho, Valentina les ha ganado a ambas, si no me equivoco, creo que sí, ha defendido el título contra las dos. Por lo menos Jessica Ai viene de anotarse 2 derrotas consecutivas y necesita la victoria urgentemente, mientras que Jennifer Maya precisamente viene de perder contra Valentina Shevchenko en la primera oportunidad titular de su carrera en UFC. Así que va a ser una pelea muy interesante que podría devolver a Jennifer Maya ahí a la conversación por una oportunidad titular. Mientras que en las preliminares, en las segundas preliminares ya más importantes, tenemos a Ryan Hall, que es un peleador que a mí me encanta ver. Ryan Hall es un mago de las sumisiones. No lo veíamos hace mucho tiempo, 2 años prácticamente de ausencia en UFC, ganador de Ultimate Fighter, temporada 21-22, más o menos, no recuerdo. Es un peleador que, si tú te descuidas, él ya está en tus piernas aplicándote un heel hook, ¿no? Es impresionante lo de Ryan Hall, y creo que lo están llevando de a pocos en su regreso. Va a ir contra Ilia Topuria, del cual lamentablemente no tengo muchos datos en este momento, no lo saco mucho, pero es de esas peleas, pues, que van a servir. Si es que Ryan Hall hace lo que todo el mundo espera que haga, va a seguir para volverlo a meter, pues, en el mapa, ¿no? Ha sido antes de desaparecer por 2 años, pues, él se había anotado victorias contra Gray Maynard, sobre BJ Penn y sobre Darren Elkins. O sea, grandes nombres, y es alguien a tomar en cuenta. en la división de peso pluma. Ojo con Ryan Hall, que es uno de mis submission artists favoritos. Pero después también tenemos a Nico Price y Michelle Pereira. Esta puede ser candidata a, digamos, si el main event no es una guerra y termina rápido, esta pelea quiero apuntarla como para ponerle mucho ojo, ¿no? Mucho ojo lo que pueden hacer Nico Price y Michelle Pereira. Y también tenemos otra batalla welter. Van a estar buenas las peleas welter, ¿no? Porque hay otra también en el main card que ahora la voy a mencionar. Carlos Condit, que es ex campeón interino, el asesino por naturaleza, tremendo peleador que viene saliendo pues de un hoyo enorme, ¿no? De 5 derrotas consecutivas, ya va anotándose 2, parece que ha cambiado su forma de trabajo, es más metódico, digamos, se podría decir más más calmado, más pausado, más pensante, ¿no? Al momento de saltar al octágono, y así es como ha vencido a Conn McGee y a Matt Brown. Nada menos, ¿no? Son dos peleadores importantes y ahora va por su tercera victoria consecutiva, ahora contra Max Griffin. Yo me voy a inclinar por Carlos Condit porque realmente soy fan, soy seguidor desde hace mucho tiempo del asesino por naturaleza. Y bueno, en el main card tenemos a Sean O'Malley, que iba a pelear en la división de peso gallo contra Luis Smoka, pero lamentablemente Smoka se lesionó y va a ser reemplazado por Chris Moutinho. Hay mucha esperanza en lo que pueda hacer Sean O'Malley, a quien vimos recuperado, ¿no? Contra Tomás Almeida después de esa victoria contra Chito Vera, que fue propiciada pues por una lesión en la pierna, ¿no? Volvió con todo al vencer a Tomás Almeida y quieren que siga subiendo la escalera. Victoria para Sean O'Malley desde acá. Después, en la división de peso gallo femenino, Irene Aldana va contra Yana Kunitskaya. Una pelea que debería ser para Irene, ¿no? Siento que Irene Aldana tiene muchos más galones. Yana Kunitskaya, que también es una buena peleadora, pero lo de Irene Aldana realmente ha sido impresionante. Ese knockout contra Ketlin Vieira. Tiene una sumisión también muy bonita contra Beth Correa. O sea, creo que la categoría de rivales al que ha enfrentado Irene es mayor al que ha enfrentado Kunitskaya, ¿no? Kunitskaya, perdón. Más allá de que Kunitskaya pues tiene una derrota con Cyborg, digamos que los nombres a los que ha derrotado no son tan rutilantes como los que tiene Irene, ¿no? Voy por Irene Aldana acá. En la división de pesados, que son también atracción, tenemos a Taito Ibasa enfrentándose a Greg Hardy. Greg Hardy es este peleador salido de, bueno, ex jugador de fútbol americano, salido de Dana White Contender Series, a quien también le pusieron mucha fe, y que viene de perder contra Marcin Tybura, mientras que Taito Ibasa viene en ascenso, ha vencido a Stefan Struve y de ahí a Harry Hunsaker. Yo creo que si Greg Hardy sale enfocado en sus capacidades y muestra, por ejemplo, esa dureza, porque es sólido Greg Hardy, esa dureza que mostró contra Boris Green, por ejemplo, a quien le ganó en 2 rounds, y trabaja un poco en su cardio, ¿no? Para durar un poco más, creo que podría llevarse la victoria. Sorprendieron Taito Ibasa, quien, como dije, viene de 2 victorias consecutivas, pero su carrera en UFC no ha sido pues, tan regular, ¿no? Entonces, vamos a inclinarnos por Greg Hardy ahí. Ahora, llegamos al coming event, que hay que tenerle mucho ojo, porque son dos welter que ya han tenido oportunidades titulares, y que así como está la división, no sorprendería que uno de ellos podría, en el caso de Gilbert Burns, no creo que ponerse a tiro de una oportunidad titular todavía, porque justamente viene de perder contra Kamaru, pero sí de mantenerse ahí, ¿no? Expectante. Aún no se sabe quién podría hacerle frente a Kamaru. Para mí era Colby Covington la pelea, pero bueno, creo que está la pelea más inclinada para que Stephen Thompson vuelva a agarrar los bríos que tuvo pues durante el reinado de Tyron Woodley. Él tiene 2 oportunidades con Tyron Woodley. La primera que fue un empate y la segunda que bueno, ya pierde una decisión mayoritaria. Thompson viene de vencer a Geoff Neal y antes de eso a Vicente Luque. Entonces, una victoria sobre Gilbert Burns en sumarle un tercer nombre importante. Y ojo aquí, Stephen Thompson es un nombre que no ha perdido con Kamaru Usman. Entonces, si estamos en la búsqueda de un retador creíble para Usman que ya aplastó a Jorge Masvidal, antes de eso le ganó a Gilbert Burns, antes de eso Masvidal otra vez, ya noqueó a Colby Covington y ya le ganó a Tyron Woodley el título, ¿no? Leon Edwards, que viene de ganarle merecidamente a Nate Diaz, no creo que esté ya ahorita, ¿no? Para una oportunidad titular. Entonces, Stephen Thompson, si nos ocupamos en el ranking, sí está debajo de Gilbert Burns, cosa que podría solucionar si es que le gana. Está debajo de Leon Edwards, que no está ahorita en consideración. Y está abajo de Colby Covington, que es el que debería, pues, ¿no?, ser el retador de Camaro. Entonces, creyendo, pues, en la divina providencia y en cómo podrían avanzar las cosas, creo que la victoria se la puede robar Stephen Thompson a Gilbert Burns y por ahí meterse, ¿no? Stephen Thompson es un peleador muy emocionante de ver. Siempre es siempre brinda un buen espectáculo. Su estilo de karate es impredecible realmente, y creo que va a ser una buena pelea con Gilbert Burns, cuyo fuerte es el jiu-jitsu, pero también ha demostrado que le gusta pelear de pie. De pie creo que Stephen Thompson es favorito, mientras que en el suelo, pues, Gilbert Burns tiene la de ganar, pero me parece que va a ser complicado que se lo lleven al piso. Si es que Stephen Thompson sale inspirado, ¿no? Si Stephen Thompson sale inspirado, sabiendo la situación que está, repito, 2 victorias consecutivas, no ha perdido contra el campeón, creo que eso puede llevarlo a dar una de sus mejores presentaciones, ¿no? Hay experiencia en Stephen Thompson, estamos hablando de un peleador ya de 38 años, pese a que es el chico maravilla, es mayor que Gilbert Burns, y Gilbert Burns... Como recordemos que él llega, pues, a retar a Kamaru después de vencer a Tyron Woodley y antes de eso anotarse victorias sobre Daniel Maia, con Arneso. O sea, nombres importantes, ¿no? Gilbert Burns es un peleador que está muy bien ubicado, pues, en la esfera titular de los pesos welter. Así que una victoria sobre él sería muy importante para Stephen, y eso es lo que yo creo que va a suceder. Aquí me voy a inclinar por Stephen Thompson, aparte porque soy fan de él. Y bueno, en el main event, que es lo que todo el mundo está esperando, es una pelea difícil de descifrar. A ver por qué. Porque si nos remitimos a lo último que vimos de ellos dos, o sea, estamos hablando del 24 de enero del 2021, Conor McGregor y Dustin Poirier se enfrentaban por segunda vez en su carrera. Ellos antes ya habían peleado en el año 2014 con victoria para el irlandés. Mientras que esta revancha, pues, se daba más que todo por decisión de ambos, ¿no? Yo recuerdo muchas voces que no daban crédito a que esta revancha se tenga, o sea, era obligatoria de darse. Incluso Conor McGregor, pues, había lanzado el reto para pelear con Dustin Poirier, pero no en UFC, sino en una pelea de exhibición por una causa benéfica. O sea, no era algo que se estaban tomando tan en serio. Yo creo que es una rivalidad que han sacado la sacaron del sombrero sin que nadie o muy poca gente lo hubiera pedido, ¿no? Porque vamos, a ver, Dustin Poirier que empezó en UFC cuando él llega de WEC orbitando la escena pluma. Él estuvo cerca varias veces de retar por el título pluma, cosa que nunca consigue, y él regresa a peso ligero en el 2015, y ahí es donde comienza a hacerse un nombre mayor en esa división, ¿no? Finalmente, él, al derrotar a Max Holloway en el 2019, Max Holloway, que en ese momento era campeón de peso pluma, gana el título interino, pero al momento de intentar unificarlo con Khabib, él pierde por Mataleón. Luego nos regala una de las mejores peleas del 2020, que es contra Dan Hooker. Ojo con esa pelea. Si no la han visto, tienen que verla, es un peleón. Y ahí se había quedado, ¿no? Mientras que Conor McGregor, pues, es una figura que él tiene las money fights, ¿no? Él, con quien decida pelear, lo vuelve una estrella. Y es algo que siempre me lo recuerda Paul Rodríguez cuando hacemos programa, cuando conversamos. Es que hay muchos peleadores que le den, pues, su estatus socioeconómico, tal vez, a Conor McGregor, ¿no? Dustin Poirier, que es un gran peleador, que ha sido campeón interino, ha ganado mucho más por la pelea con Conor o por todo este ángulo, todo este feudo, como dirían los fans de la lucha libre, con Conor McGregor, que tal vez en el resto de su carrera. Entonces, es un hacedor de fortunas Conor McGregor. De hecho, es el deportista que más ha ganado en el último año, superando incluso a Messi y a Cristiano Ronaldo. Eso es un batazo para alguien, pues, que pelea una vez al año, pues, más o menos, ¿no? Él peleó en el 2018 contra Khabib, 2019 no peleó, 2020 volvió para pelear con Donald Cerrone, y al año siguiente, 2021, peleó contra Dustin Poirier. Cuando él derrota a Donald Cerrone en 40 segundos, en lo que es peso welter, porque él regresa para pelear en welter, solamente que después, bueno, vuelve a su división. Uno decía, bueno, Conor McGregor ha vuelto con todo, está más enfocado, está más serio, ha vuelto a demoler con su labia característica. Él es un experto vendiendo peleas, pero más enfocado, ¿no? Más enfocado en aplastar y en resarcir su nombre después de haber perdido contra Khabib, esa pelea del 2018 que vendió un montón también y que paralizó el mundo del deporte, no solamente de las artes marciales mixtas, ¿no? Yo recuerdo el día que nos tocó cubrir desde aquí, desde la redacción de La República. Estuvimos hasta bien tarde monitoreando, elaborando notas y notas sobre la pelea que terminó, pues, en esta batalla campal, ¿no? Entonces, era un enfrentamiento que realmente no hacía mucho sentido. Si tomamos en cuenta que a Conor McGregor le gusta, pues, elegir a sus rivales, ya sea porque hay un campeonato en juego o porque van a vender mucho, ¿no? Recordamos que él, después de dos buenos combates con Nate Diaz, que pierde el primero y gana el segundo, va contra Eddie Álvarez, que no aportaba mucho, pues, al ángulo, a las rivalidades, pero era por un título. Entonces ahí se sostenía. Lo de Dustin Poirier, y como repito, empezó, las conversaciones empezaron para hacerlo incluso fuera de UFC, cosa que a mí me, más allá de lo deportivo, o sea, de lo que podíamos ver en la dentro del octágono, no me llamaba la atención más allá de eso. Pero bueno, así es la historia, así es así son las grandes historias, a veces empiezan de la nada, y Dustin Poirier termina noqueando a Conor McGregor en el segundo round, empatando la serie, ¿no? Prácticamente, de ahí se debatió mucho. De hecho, los invito a que entren a larepublica.com/podcast a revisar los programas de último round de ese momento, en el que decíamos, pues, que o sea, debatíamos cómo quedaba el mapa de la división de peso ligero. Si Dustin Poirier tenía que ir contra Charles Oliveira o contra Michael Chandler, que también había ganado por nocaut en su debut, o tenía que Conor McGregor pelear contra Chandler para que Poirier vaya contra Oliveira, o mejor dicho, ¿no? De repente la victoria había impresionado a Khabib. Khabib, ojo, en ese momento todavía no había, o había dejado la puerta abierta, ¿no? Él dijo que dependía mucho de que si alguien lo impresionaba en UFC 257. Muchas cosas se debatieron ahí, muchas posibilidades. Pero bueno, la cosa quedó como quedó. McGregor y Poirier agendaron la tercera pelea, mientras que Charles Oliveira disputó el título vacante contra Chandler. Entonces nos quedamos con esta. Obviamente, y lo digo obviamente porque el otro que está por ahí, pero es Justin Gaethje, pero no, realmente no creo que Justin Gaethje esté cerca, o por lo menos esté a una victoria de la nueva oportunidad titular. Creo que de aquí va a salir el retador. Pese a que Conor McGregor viene de perder contra Dustin Poirier, que es alguien a quien ya ganó antes. Entonces, si Conor McGregor obtiene una victoria importante, una victoria aplastante, o no, no, creo que si gana nada más, no habría razón para no hacer un Conor McGregor contra Charles Oliveira. Mientras que lo de Poirier sí es un poco más claro, ¿no? Dos victorias consecutivas sobre McGregor lo harían automáticamente retador. Entonces, Charles Oliveira es un hombre que tiene que ver muy de cerca esta pelea, ¿no? Muy atentamente. En lo que es técnica, a ver, yo creo que todo va a depender mucho de cómo salga Conor McGregor, ¿no? Yo soy uno de los pocos que piensa que Conor McGregor tenía chances de ganar la segunda pelea, la revancha. De hecho, creo que lució mejor que Poirier en el primer round. Entonces, vamos, si me apura, para mí iba ganando la pelea con McGregor. Yo creo que sí. No por mucho, pero me parece que era superior. Dicho eso, se valora pues el hecho de que Dustin Poirier haya sabido remar contra la corriente, regresar en el segundo round y conseguir pues un triunfo sorprendente y contundente, ¿no? A ver, si yo fuera a apostar, creo que Conor McGregor, más allá de ser un bocazas, más allá de ser alguien que le gusta vender sus peleas, creo que cuando se enfoca y cuando está concentrado en dar una buena actuación y en la victoria, me parece que es imparable. Creo que Dustin Poirier tendría que trabajar más para volver a tener, no quiero decir ese golpe de suerte, pero esa claridad para poder encontrar el hueco, ¿no? Dónde encajar el golpe. Vamos, porque yo creo que la pelea se va a llevar de pie como fue la anterior. Yo me voy a inclinar por Conor McGregor. Creo que Dustin Poirier no lo superó, pese a que lo pescó. Creo que esta vez va a salir mucho más atento. Creo que no se va a dejar pescar. Creo que no se va a apurar. Ese creo que pudo haber sido el gran error de Conor. Creo que no se va a apurar y va a demostrar pues la calidad de peleador que hay en él, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a suceder. Obviamente, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Estamos hablando de Dustin Poirier, no estamos hablando pues de cualquier peleador que haya tenido golpes de suerte. Dustin Poirier es por algo ha sido campeón, ¿no? Entonces, bueno, solo nos queda esperar. Nos queda también leer sus opiniones. Si nos están siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, queremos saber quiénes creen ustedes que va a ganar. Hay muchos que quieren ver a Conor McGregor caer. Conor McGregor tiene muchos detractores, pero no olvidemos que también está ahí donde está por la calidad de peleador que es, ¿no? Entonces, nada, nos queda invitarlos a que ingresen a larepublica.p/podcast para que escuchen todos los episodios que ya venimos haciendo desde hace un buen tiempo de Último Round, todos los jueves. Y también estamos en Spotify y en el Facebook y YouTube de Libero. Nos vamos a encontrar el próximo jueves con todo el análisis de lo que nos va a dejar este sábado UFC Dustin Poirier contra Conor McGregor, UFC 264. Así que nada, nos encontramos el próximo jueves. Cuídense, chao.